Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge Keay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Netanyahu y Macri ratifican su buena sintonía y el giro diplomático del continente. Amnistía Internacional alarmada por la posible aplicación de una ley israelí que retiraría las ventajas fiscales a sus donantes. El Tribunal Supremo israelí rechaza la ley que exime a los judíos ultraortodoxos de realizar el servicio militar. La inteligencia francesa alerta de un atentado europeo y español inminente que dispara una falsa alarma en la Sagrada Familia. Estos son los titulares. Tras estas noticias volveremos con la agenda cultural. Comenzamos ahora hablando de la visita a Argentina de Netanyahu, tras la que ha quedado demostrada la sintonía entre el primer ministro israelí y el presidente argentino Macri, lo que supone un giro de 180 grados respecto a la política exterior de los anteriores gobiernos de los Kirchner y una ruptura del acercamiento a Irán que ellos iniciaron, país al que el líder israelí culpó de los peores atentados de la historia de Argentina y pidió que sea tratado como un estado terrorista. Macri entregó a Netanyahu una caja con 5 discos duros con 139.000 páginas de documentos históricos argentinos sobre el Holocausto, en especial la ayuda que recibieron algunos jerarcas nazis como Adolf Eichmann para esconderse en el país austral. Netanyahu viaja ahora a Colombia y México, dos países que nunca abandonaron el eje tradicional de las relaciones exteriores latinoamericanas y que ahora están en manos de gobernantes de centro-derecha como Argentina.
Sí, bueno, ya ha terminado esta parte del periplo que se refiere a Argentina, pero de la que nos va a informar en un programa especial, justamente desde Argentina, el redactor jefe de de Nueva Sion, Gustavo Efrón. Así que allí ampliaremos más en detalle lo que significó no solamente para Argentina, sino especialmente para la comunidad judía argentina, como han ellos visto este evento que no a escala universal, pero sí que a escala pequeña sí que tiene una trascendencia histórica, porque en los 70, casi 70 años de existencia de Israel, es la primera vez que un primer ministro en funciones, un jefe de gobierno en funciones, visita no solamente Argentina, sino Latinoamérica en general. Aunque esta visita, pues, como ha quedado explícito en la noticia, se restringe de momento a países con los cuales hay una sintonía también en lo político. Los gobiernos actuales de Argentina, de Colombia y de México.
Amnistía Internacional calificó de alarmante la posible aplicación de la ley antiboicot después de que trascendiera que el gobierno de Israel ha iniciado el procedimiento para suspender los beneficios fiscales a los israelíes que donan a esta ONG por la campaña en la que dicha organización pide a los gobiernos prohibir la importación de productos elaborados en asentamientos judíos de los territorios en disputa, incluidos algunos barrios de la capital, Jerusalén.
Claro, uno dice, bueno, Amnistía Internacional califica de alarmante. Vamos a ver, vamos a poner las cosas en proporción. Lo que se ha votado en Israel y se ha convertido en ley es que las donaciones a estas organizaciones que Israel considera con cuestiones muy objetivas, que son digamos, opuestas al interés general israelí, porque llaman al boicot de productos israelíes, pues que por lo menos uno nos dice que no puedan estar en Israel, que no puedan expresarse en Israel, pero que encima a los que hacen donaciones a estas organizaciones que llaman al boicot de Israel, encima que los israelíes le hagan rebajas fiscales por ello, pues me parece que es bastante acertado y de tino y de sentido común el que digan, bueno, encima nosotros les vamos a pagar desgravándole este tipo de donaciones a unas organizaciones que nos atacan. Pues no, pues para Amnistía Internacional esto es un ataque alarmante. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con Amnistía Internacional si en todos los países donde ellos denuncian violaciones de los derechos humanos, pues tienen estas desgravaciones fiscales. Me pregunto, por ejemplo, si en China los donantes a Amnistía Fiscal, a Amnistía Internacional, si es que existe, si es legal para un chino donar a Amnistía Internacional, si Amnistía Internacional denuncia al régimen chino por violación de derechos humanos. Yo creo que no. O en Corea del Norte, o en cualquier país africano, o en los, digamos, supongo yo que por lo menos debe haber 50 países que violan los derechos humanos de forma escandalosa y denunciada por una organización como Amnistía Internacional. ¿Y qué pasa si en ese país hay donantes a esta causa? Yo creo que muchos de esos países directamente, si alguien se entera de que uno es donante, pues corre peligro su vida, porque eso va unido a los derechos humanos. En Israel no hay ningún problema en ser donante, solamente que no se les desgrava.
El Tribunal Supremo de Israel ha rechazado este martes la ley que exime a los judíos ultraortodoxos de realizar el servicio militar obligatorio si están cursando sus estudios religiosos, en una sentencia que podría terminar desestabilizando el gobierno de coalición que encabeza Benjamín Netanyahu. La exención para los alumnos de las escuelas talmúdicas ha sido motivo recurrente de debate en un país en el que hombres y mujeres son llamados a filas al cumplir la mayoría de edad. Los ultraortodoxos sostienen que su estudio de la Torá es vital para la perpetuación del pueblo judío y que sus jóvenes no deben juntarse con individuos menos piadosos. El Supremo, sin embargo, ha dictaminado por 8-1 que el servicio militar sea obligatorio para todos los ciudadanos en el plazo máximo de un año, al entender que las actuales medidas representan una discriminación. El ministro de Interior, Arié Derí, líder del partido ultraortodoxo Sash, se ha apresurado a criticar la sentencia que, en su opinión, demuestra una vez más la grave desconexión entre el tribunal y el pueblo judío. En este sentido, Derí ha asegurado que es precisamente el estudio de la Torá lo que garantiza la unidad del pueblo hebreo frente a la persecución.
Bueno, aquí tenemos dos posturas enfrentadas, pero vamos a ver, los tribunales de Israel ya han sentenciado esta misma sentencia varias veces. Se ha ratificado y de vuelta al, esto ha sido una cuestión de una ley que se venía peleando por ella durante decenios y que salió adelante en el gobierno anterior de Netanyahu, que fue el único gobierno que hubo en Israel en mucho tiempo, que no contaba en su coalición con partidos ultraortodoxos. Era la primera vez y, por lo tanto, en ese momento, más que nada por iniciativa del partido Yesh Atid, que lo llevaba en su bandera como uno de los principales argumentos, pues se aprobó esta ley. Ahora, esta ley no se llegó a aplicar. No se llegó a aplicar, se empezaron a poner recursos, historias, que en realidad los que más pusieron palos en las ruedas de la aplicación de esta ley fue el mismo gobierno y el mismo partido de Netanyahu, el Likud, que antes por conveniencias políticas pues aceptó la ley y ahora por conveniencias políticas no la acepta porque entonces haría peligrar la coalición. Esto puede resultar llamativo, pero es así, es un tema que no afectaría ni a la economía ni a la sociedad de forma drástica, ¿no? Porque estamos hablando de que son alumnos de escuelas ultraortodoxas, que su incorporación a filas no es lo que va a salvar al ejército de Israel de tener suficientes soldados, ni tampoco es que son un número muy, muy grande de personas, pero está el tema de la discriminación. O sea, ya llevamos, como decimos, decenios de que esta gente, pues por el hecho de estudiar en una escuela religiosa talmúdica, pues no tengan que hacer el ejército, hacer lo mismo que tienen que hacer todos los ciudadanos del país. Ellos lo defienden con un argumento realmente que es muy difícil de sostener esto, de que su estudio en la Torá es vital para la perpetuación del pueblo judío. Es decir, que si ellos no rezaran, ni siquiera el ejército salvaría a Israel. Eso es lo que de alguna manera están diciendo, de que su labor es fundamental en la defensa de Israel, desde la situación de rezar. Pero esto es una falacia porque en Israel hay muchos soldados que también rezan. O sea que para rezar, primero uno no tiene que ser ni un rabino, ni haber cursado y vivido, estudiado en una escuela talmúdica durante decenios y 20 y 30 años, como es el caso de esta gente, que lo que enmascara toda esta situación es una situación de vivir a costas del Estado. Porque estas escuelas rabínicas, pues, como decíamos, se prolongan en el tiempo. Estas personas tampoco se suelen incorporar al mercado laboral. Las mujeres trabajan en la casa y también en el mercado laboral. Y ellos solamente estudian la Torah, que es, evidentemente es un tema que, sensible para el pueblo judío, que haya gente que sepa mucho de la Torah, pero de eso a demostrar, como dice el ministro del Interior, que es el líder de un partido ultraortodoxo, que es precisamente el estudio de la Torah lo que garantiza la unidad del pueblo frente a la persecución. Bueno, yo creo que estas palabras son muy ofensivas para todas las personas que no estudian la Torah y que como están lo ponen en una situación como de que están en un escalón inferior respecto a su compromiso con el pueblo judío. Es más, se llega a ser insultante esto que dice la grave desconexión entre el tribunal y el pueblo judío. Pero si el Tribunal Superior, estamos hablando del Tribunal Supremo de Israel. ¿Quién lo forma el Tribunal Supremo de Israel? Lo forma gente del pueblo judío y gente elegida por el pueblo judío, que pueden ser también árabes y pueden ser también cristianos, pero están elegidos democráticamente y por lo tanto creo yo que las demandas tienen que inclinarse a favor de la ley y de lo que dictamina el Tribunal Supremo, aunque no quiero ser agorero, pero esta situación ya se ha dado en el pasado muchas veces y luego el gobierno pues, busca alguna excusa, le da una vuelta y saca más tiempo de la manga para seguir encontrando excusas para no poner en marcha esta y llevar a articular y poner en marcha esta ley.
Un aviso de los servicios de inteligencia franceses relativo a la presencia en territorio europeo de 5 yihadistas dispuestos a cometer un atentado de forma inminente ha puesto en alerta antiterrorista a varios países del continente. Entre los países que menciona la alerta, muy específica y con mucha información, está España. Por eso el aviso ha sido tomado especialmente en serio por los Mossos de Escuadra, que han movilizado a todos sus efectivos de los cuerpos especiales de orden público y antidisturbios en un impresionante despliegue en Barcelona. En ese contexto, la localización de una furgoneta sospechosa en los alrededores de la Sagrada Familia disparó aún más la situación de alerta, que finalmente se resolvió como una falsa alarma. Esta alerta, que llegó el martes a primera hora a los distintos cuerpos policiales distribuida por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que coordina las distintas fuerzas de seguridad, ha sido considerada muy relevante, pues en esta ocasión incluye numerosos datos. Aunque la amenaza proporciona las identidades de los 5 terroristas que querrían cometer el ataque, no se descarta que esas identidades sean falsas.
Bueno, los que hayan visto los telediarios en España ayer por la noche, pues justo a esa hora se estaba desarrollando el operativo antiterrorista con una furgoneta que es sospechosa en las inmediaciones de Sagrada Familia. Pues hubo desalojos de edificios, el cierre de la estación de metro, pues se vació la ciudad, aparecieron allí ambulancias, los TEDx, un despliegue impresionante. Claro que desgraciadamente, afortunadamente, no hubo que lamentar que esto fuera un atentado, pero a veces uno se lleva la impresión de que esto se hace un poquito de cara a la galería tras lo que pasó con los atentados de Barcelona, que habían recibido avisos de la CIA, menos informativos que esto, a los que nadie les hizo caso. Y por lo tanto, ahora, pues a la mínima que salta, pues ya es un despliegue tremendo en el que no descarto que haya también motivaciones políticas, porque estamos a días de la convocatoria del famoso referéndum ilegal, con lo cual todo lo que suceda en Barcelona, en Cataluña y especialmente con los Mossos de Escuadra está muy amplificado, ¿no? Y muy sensible. Pero es verdad que los servicios de inteligencia franceses facilitaron una información muy contundente, muy incluso con los nombres y la identificación de 5 terroristas que estaban sueltos por Europa a punto de cometer un atentado y con algunos países como objetivo. Entonces, está muy bien que se tomen las cosas en serio, pero tampoco que nos tomen el pelo, que había, yo me imagino, que en vista a despliegues similares en otras situaciones, yo creo que esta vez ha sido un poquito de cara a la galería el despliegue que hubo, porque enseguida a los que conducían esta furgoneta eran detenidos. Esta situación estaba en las inmediaciones de la Sagrada Familia, pero no suficientemente cerca como para afectarla directamente, con lo cual había bastantes elementos, eran 2 personas, no eran 5, las personas se entregaron sin problemas a las detenciones policiales. Todos estos tipos de cosas ya habrían tenido que despertar la sospecha de que igual, bueno, vamos a revisarlo todo, pero que tampoco esto es lo que se esperaba, el espectáculo que se esperaba.
Finalizamos así esta primera parte de las noticias. Hacemos ahora una pausa para volver con Raquel y la Agenda Cultural. Volvemos ahora con la Agenda Cultural. Raquel, ¿qué nos traes hoy?
Hola Alex, hola a todos. Pues empezamos situándonos en Jaén. Allí La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento, Isabel Azañón, bueno, ha instado a la Junta de Andalucía, ella es del PP, la Junta, como saben muchos de ustedes, es del PSOE, a prestar atención a una zona tan importante de Jaén como es la Judería. ¿Qué pasa? Por lo que hemos podido leer, bueno, pues desde el gobierno andaluz se supone que no están prestando mucha atención a los esfuerzos que está haciendo el Ayuntamiento de Jaén para revalorizar la zona de la Judería. Hasta el momento solo el Ayuntamiento, afirma esta concejala, y el gobierno de España han llevado a cabo actuaciones en esta zona del casco histórico de la ciudad, por lo que esperamos que desde el gobierno andaluz se ponga en marcha alguna medida para poner en valor esa frase tan que nos encanta, nuestra Judería, que nos encanta, es falso, ¿vale? No la digan. Bueno, la concejala ha asegurado que el Ayuntamiento realizó un gran esfuerzo para intervenir en los baños del Naranjo y que puso esta instalación a disposición de la Junta de Andalucía ya en enero de 2013 para que se instalara allí el Centro de Interpretación de la Judería, y dice Isabel Azañón que a día de hoy no se sabe nada de nada. En la medida de sus posibilidades, comenta que el Ayuntamiento ha hecho lo posible por revalorizar la Judería con medidas como la señalización de la ruta mozárabe, la rehabilitación de los baños del Naranjo, que es precisamente la sede de lo que quieren que sea el Centro de Interpretación de la Judería jienense. Así que para Azañón, el PSOE debería tener un poco más de memoria antes de hablar de la Judería, puesto que su despreocupación por esta zona fue tal que en abril de 2011, gobernando PSOE e Izquierda Unida, dejaron de pagar las cuotas y Jaén estuvo a punto de ser expulsada de la red de juderías de España Caminos de Sefarad. Ahora, en 2017, Jaén ocupa la tercera vicepresidencia de la mesa de presidencia de esta red. Y pues tienen desde el Ayuntamiento, quieren asumir esta responsabilidad para continuar con nuestra andadura, dicen, en la citada red, trabajando por el patrimonio y la cultura judía. Así que a ver si le hacen caso desde la Junta de Andalucía a la concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Jaén, y muy pronto podemos darles buenas noticias sobre este centro de interpretación.
Veremos si... No queremos repetirlo. La red de juderías, la Judería de Jaén, pues se revaloriza.
La ponen en valor. Bueno, seguimos. Ya saben que le hemos hablado, por supuesto, de las actividades que se organizaban en Toledo en torno a la Jornada Europea de la Cultura Judía, pero también les avanzábamos que se iba a vivir la Semana Sefardí. en la ciudad de Toledo, celebra una vez más esta semana, que en esta ocasión discurrirá entre el 18 y el 23 de septiembre. Bueno, pues el día 19 tenemos, además de las visitas guiadas, conciertos, actividades gastronómicas y tal, tenemos una conferencia o un debate más bien muy interesante. La diáspora ha sido el eje de la Jornada Europea de la Cultura, el leitmotiv, y también lo es de la Semana Sefardí de Toledo. Y en esta ocasión, y con motivo de esta semana, está previsto celebrar este día 19 en la sala de oración de la sinagoga de Samuel Alevi un debate del que formarán parte Esther Bendaán, que es amiga de Radio Sefarad, escritora y directora del área cultural del Centro Sefarad Israel, la conocen nuestros oyentes muy bien, y Santiago Palomero, que es director del Museo Sefardí de Toledo. En este caso, la propia Esther Bendaán, bueno, pues representa a una familia que tras años de permanencia en una comunidad diaspórica tomó la decisión de regresar a España. Su propia familia, la familia Bendaán, que es muy, la queremos muchísimo, aquí en Radio Sefarad, le mandamos un beso, claro, a Mercedes, a nuestra compañera. Bueno, pues esta familia, los Bendaán, habitaron durante generaciones Tetuán. Esta experiencia inspira buena parte de los ensayos y novelas publicados por su autora, el último bajo este título, la propia Tetuán, de la que hablamos aquí en Radio Sefarad. Bueno, pues este debate entre Esther Bendaán y Santiago Palomero tendrá lugar el 19 de septiembre, el próximo martes, a las 5 de la tarde, ya saben, en la sala de oración de la sinagoga del Tránsito, o de Samuel Alevi, como nos gusta llamarla más a nosotros.
Bueno, pues una semana ajetreada en Toledo, que seguro que es muy propicia para visitar esta ciudad.
Muy bien, bueno, y el mismo día 19 tienen que anotarse también otra cita importante, en este caso por la mañana. A las 12, Le Luthiers presentará en Casa de América su nuevo espectáculo, Antología, con el que celebran sus 50 años de carrera. Ahí estarán Marcos Mustok, Carlos Núñez y el resto de componentes de este grupo antológico en el que echamos tanto de menos a Daniel Rabinovich. Bueno, cumplen 50 años de su fundación y lo celebran con este espectáculo, con su habitual mezcla de música y humor. Nos lo darán a conocer en rueda de prensa, como les decimos, en Casa de América a las 12. Se trata de una antología de algunos de sus mejores números, como La bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa, de Johann Sebastian Mastropiero, El canto gregoriano Educación sexual moderna, o la pieza de ópera La hija del Escipión. Los tres números se basan en su particular lenguaje humorístico y en el uso de los juegos de palabras con los que consiguen sorprender al público. Desde 1967 han sido más de 9 millones de personas las que hemos disfrutado de Les Luthiers. Más de 30 premios en su haber. El quinteto recibirá a primeros de octubre el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017. Se lo recordamos coincidiendo con este 50 aniversario. Así que estamos deseando ver el espectáculo Antología y poder despedirnos de Carlos Núñez, que tras la gira española, cuando finalice en Mérida, se despedirá de los espectadores.
Bueno, pues así lo haremos. Nosotros nos despedimos ahora con humor, con Les Luthiers en Casa de América. Gracias, Raquel.
Hasta mañana.
Y hasta mañana.